Y vamos a las cosas lindas. Esta semana se volvió a otorgar por 13ª vez aquí en el país el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia. Una importante distinción, importante por muchas razones. Una, porque hace visible el trabajo de las mujeres, pero también porque es un premio riguroso, con un jurado muy estricto, y verdaderamente todas las que acceden a este premio es verdaderamente por su excelencia, por la gran calidad de sus trabajos. Y esta vez el premio mayor fue para Vanessa Gotifredi.
Licenciada en Química, graduada de la Universidad Nacional de Salta, posee un doctorado en Biología Humana por la Universidad de La Sapienza, Roma, y un postdoctorado en Ciencias Biológicas de la Universidad de Columbia. Es investigadora principal del CONICET y jefa del Laboratorio de Ciclo Celular y Estabilidad Genómica en la Fundación Instituto Leloir.
Hola Vanessa, ¿cómo estás?
Hola Nora, un placer escucharte de nuevo.
Exactamente, ya lo hice en su momento cuando te otorgaron el premio. Mis felicitaciones, pero las reitero, como dije al presentarlo, es un premio que verdaderamente merece que una se sienta orgullosa por este premio. En este caso, el premio local se otorga justamente a proyectos de investigación. ¿Cuál fue el proyecto que presentaste y por qué se consideró tan importante?
Mi laboratorio trabaja en tratar de entender el cáncer, que para mí es un enemigo que no podemos combatir porque todavía no lo conocemos lo suficiente, y por eso dedico toda mi vida a tratar de conocerlo mejor. Y la razón por la cual yo creo que es tan difícil de tratar el cáncer es porque una célula de cáncer que es maligna se parece muchísimo a una célula normal. Las diferencias son muy pocas, y entonces es muy difícil de encontrar cosas que afecten selectivamente a la célula tumoral. Y nuestro laboratorio lo que busca es entender cómo podemos afectar a la célula tumoral con tratamientos que puedan ser más inocuos a la célula normal, desde la perspectiva de atacar el proceso de duplicación de ADN, que es el que el ADN es la receta de la célula. Entonces, una célula necesita duplicación de ADN. Entonces, si el cáncer lo que representa es una población celular que se duplica constantemente, su ADN es un blanco claro para buscar vías de tratamiento, ¿no? Lo otro que quiero aclarar es que mi laboratorio es un laboratorio de investigación básica. Eso significa que lo que nosotros buscamos son potenciales tratamientos en modelos celulares, y que el engranaje de la generación de un fármaco es muy largo. Entonces, nosotros generamos un conocimiento que es como una base de una pirámide, y bueno, espero que algún día algo de ese conocimiento sirva para generar algo concreto para algún tipo de cáncer, ¿no? Porque los cánceres son muchos.
Claro, uno siempre pide, o muchas veces el público, las personas que escuchan estos programas o que leen noticias en la radio, a veces esperan que un avance en el laboratorio se traduzca inmediatamente y muy rápido en un remedio, en una terapia, en algo que pueda justamente aliviar a las personas que están sufriendo esa enfermedad. Pero eso viene en una etapa posterior. Primero, como vos decías, hay que entender qué es lo que pasa para que el mismo grupo u otros grupos puedan montarse en eso y ver cómo modificarlo o atacarlo para producir una mejoría en los pacientes, ¿no es cierto? Es un ciclo que lleva, y además lleva muchísimos años entre que se descubre un proceso y eso se puede transferir y hacer diseñar estas estrategias. Claro, no se hace de un día para el otro, porque además en la investigación biomédica se necesitan años de ensayos, de pruebas para probar que las sustancias que uno utiliza no hagan daño, ¿no es cierto?, y que produzcan el efecto que se está buscando.
Por supuesto, y lo que yo puedo llegar a contribuir desde un laboratorio de básica como es el mío es a decir, bueno, yo considero que esto es un buen candidato, ¿sí? Esto es un tratamiento que podría ser muy útil, y defender esa posición, ¿sí? Buscando la inversión en ese tratamiento, ¿sí? Para que te des una idea, un laboratorio de investigación básica trabaja en el orden de los miles de dólares, pero el desarrollo de un fármaco está en el orden de los 20 millones de dólares. ¿sí? Que es lo que vos decías, cuando pasás investigación de pacientes, ver toxicidad en humanos, ver si el tratamiento funciona en humanos, es una inversión de otra envergadura. Entonces hay mucha responsabilidad en un laboratorio de básica que propone, bueno, esto puede ser algo a evaluar, ¿sí? Porque si evaluamos una cosa, no evaluamos otra. Entonces es muy importante, digamos, hacer los controles más estrictos, si bien lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en células, decir, bueno, hasta donde yo puedo demostrar en células, esto puede ser un buen candidato.
Claro, vos me contabas justamente cuando te otorgaron el premio que además lo fascinante es que el cáncer surge de un proceso que evolutivamente es un proceso virtuoso porque permite justamente la mutación de estas células. Pero bueno, en el caso del cáncer nos juega en contra. ¿Cómo es eso?
Yo lo que siempre digo es que el ADN, uno siempre dice...
¿Hola? ¿Hola? Ahí sí, se había cortado un poquitito.
Yo lo que necesito es que en un organismo humano mis células sean iguales a las células madres, ¿no? Yo quiero que mi organismo sea lo más parecido posible, yo no quiero cambiar, ¿verdad? Eso da salud. Pero a la vez el ADN no se puede copiar de manera completamente fiel, porque nuestro proceso evolutivo nos llevó a tener un ADN que no se copia completamente fiel. ¿Sí? El ADN es como una receta, imagínense una Biblia toda escrita, un libro muy grande, y cada tanto cambiamos 6 o 7 letritas en toda la Biblia. Es muy poco cambio, pero eso es lo que llevó a través de los millones de años a la evolución. Si un animal tiene alas, nosotros tenemos un cerebro evolucionado, y otros decidieron quedarse como bacterias, es porque esos cambios en el ADN fueron siendo tomados y fuimos creando la vida de esa manera. ¿Sí? Lo que pasa con el cáncer es que, de vuelta, si volvemos al ejemplo de una Biblia, de un libro muy grande, pasan otros cambios que hacen que esa célula aprenda algo nuevo, que es a perder el control social. Mientras las otras células del organismo, cada vez que deciden dividirse, preguntan de alguna manera al organismo, ¿esto nos sirve o no nos sirve? La célula del cáncer es una célula egoísta que lo único que quiere es dividirse, multiplicarse. Y bueno, desde el punto de vista evolutivo es un cambio a favor. No es una célula inteligente que puede decir, bueno, si yo me divido mucho voy a matar al organismo que me contiene. Entonces es un cambio a favor, que obviamente tiene poca durada y mata a un individuo, pero es un proceso muy parecido a la evolución.
Claro, y por eso es tan difícil de atacar, ¿no es cierto?
Es como que la vida misma que nos define es lo que define al cáncer. Entonces es como ir a buscar esas 7 letras dentro de una Biblia que cambiaron e intentar establecer ese cambio, establecer cómo atacar ese cambio. Y lo otro importante es que son 7 letras en un cáncer de una persona, son 7 letras en el cáncer de otra persona, y de la misma persona, si llegara a tener 2 eventos tumorales, también son 7 letras distintas. Entonces es muy difícil entender cuáles son los cambios comunes a poder atacar.
Claro, es verdaderamente un trabajo monumental el que están haciendo vos y tantos otros investigadores en el país y en el mundo, pero sumando esfuerzos se van logrando los avances. Contanos un poquito cómo llegaste vos como mujer. Este premio es específicamente para mujeres, para hacer visible el trabajo de las mujeres en la ciencia. ¿Cómo sabemos que a veces la ciencia, ahora un poco menos, pero tal vez cuando vos empezaste tu carrera era un poco más difícil, es un ambiente un poco hostil a veces, específicamente el de las ciencias duras para las mujeres? ¿Cómo te decidiste a trabajar en ciencia?
Yo siempre digo que las barreras o las oportunidades están en el ojo de quien las mira, ¿no? Y yo, digamos, tuve la suerte de vivir en una casa donde se habló siempre de ciencia. Mi papá era químico, mi mamá estudiaba planeamiento de educación, también era académica, y siempre se dio como por sentado que esa era una posibilidad independiente de género. Y yo lo viví así. Y yo creo que esa es la clave de controlar los problemas de género. Hay que naturalizar que no existen estereotipos, de alguna manera. Y eso se logra a todos los niveles, se logra desde la casa. Como te decía, con los padres, los maestros, los profesores, son claves en mostrarle distintas oportunidades, sea hombres que mujeres. Y está en que la sociedad acepte la profesionalización de la mujer. la mujer no es primero madre, después profesional. La mujer es todo lo que la define.
Vos dijiste algo muy lindo cuando agradeciste el premio. Dijiste que, bueno, vos trabajaste 11 años en el extranjero y tuviste que esperar hasta encontrar un compañero, una pareja con el cual no existen las quejas ni las culpas, sino que todo se acepta el trabajo tuyo de forma natural para que puedas desarrollarte. Ahora tenés una hija. ¿Cómo te las arreglás tal vez lo haces conscientemente para que justamente ella crezca sin esos estereotipos de que las mujeres sirven para una cosa, los hombres para otra?
Y ella es una nena que sabe de que su mamá ama otra cosa, no solo a ella.
Podemos, está permitido.
Claro. Y es una nena que acepta lo mi tiempo. Cuando estoy en casa, yo siento ese mamá, cada 5 minutos, los abrazos. Yo no siento que sea una nena que sea infeliz porque su mamá viaja, pero porque está naturalizado. Yo siempre me acuerdo de cosas que me dice la gente, ¿no? Y hay una amiga mía que me mostró una foto de un médico que era presidente de una asociación, ¿no? Y estaba la foto del señor con una nenita. Y él estaba haciendo una presentación en un congreso, mostrando una diapositiva, y él señalaba y la nenita miraba como si entendiese. Bueno, el punto es que había faltado la niñera y la mujer era psicóloga, y no podía atender un paciente con una nena, entonces se la llevó él al congreso.
¿Sí? Qué lindo ejemplo, ¿eh?
Es un hermoso ejemplo, es el tipo de pareja que estimula y que reconoce y que legitimiza la necesidad de algunas mujeres, porque no es obligatorio, de algunas mujeres, como tampoco es obligatorio en el hombre, de amar su profesión y querer desarrollarla, ¿no? Y bueno, yo tengo una pareja que hace eso. O sea, yo cada vez que digo, che, este premio o este subsidio y eso implica viajes, ¿te sirve? Hacelo, es la respuesta de él.
Qué lindo, qué analgésico esto que estás contando, Vanessa, para tantas mujeres que todavía se sienten o nos sentimos culpables cuando decidimos dedicar parte de nuestra atención, de nuestros esfuerzos, de nuestras fantasías a otras cosas que no son estrictamente la familia, la casa. La familia, me refiero marido, hijos y también padres, hermanos, ¿no es cierto? Toda esa trama que tradicionalmente, de la que tradicionalmente nos hicieron responsables, ¿no? Y todo eso está cambiando y creo que es mejor para todos.
Yo creo que hombres y mujeres, yo con el hecho de trabajar en cáncer y con el hecho de que ahora tengo 50 años, empiezo a pensar en, bueno, que la vida es finita, ¿no? Y las dos cosas que yo pienso que el día que cerrás los ojos son importantes es: te realizaste y trascendiste. Son las dos preguntas que seguro que haces. Te realizaste significa que viviste sin culpa. ¿Qué quisiste ser? ¿Pudiste ser lo que querías ser? ¿No? Como decía San Martín, serás lo que debas ser, si no, no serás nada. ¿Qué profundidad que tiene ese mensaje, ¿no? De un tipo que nos definió como país. Y lo otro es, ¿cómo trascendiste? O sea, ¿cuáles son tus hijos de la vida? ¿Sí? O sea, ¿quién va a llevar tu impronta? Y bueno, y en eso para mí este tipo de trabajo tiene una devolución terrible. Cuando vos ves gente que formaste vos y que se convierten en líderes y que tienen sus grupos, que tienen sus preguntas, es un nivel de alegría que no se puede creer. Y por eso es que yo le reconozco tanto las cosas a los equipos. Los equipos tienen que ser estimulados, tienen que ser reconocidos, tienen que ser salir del anonimato, ¿no? Porque las construcciones son siempre colegiadas, nunca son individuales.
Qué lindo, justamente en la entrega del premio, vos hiciste que tu equipo que estaba presente en el auditorio del Centro Cultural de la Ciencia, allí en Godoy Cruz y Paraguay, se parara para que todos pudiéramos aplaudirlos, porque dijiste, yo quiero que mi equipo se pare, todo lo que hice hasta ahora, si bien por supuesto tenés una parte del mérito innegable, también hay que reconocerle todo el trabajo que hacen aquellos que se forman con una persona como lo haces vos. Este premio viene, Vanessa, después de otro premio muy importante del año pasado, ¿no?
Sí, un premio de la Fundación von Humboldt, que era ese premio que me hacía viajar, que yo, que de vuelta uno tiene que decidir postularse a los premios muchas veces, no todas las veces, pero muchos premios son por postulación, y es lo que a mí me gusta de este premio L'Oréal. Yo siempre digo, salieron 6 galardonadas, pero se presentaron 200. Esas 200 mujeres creen que se merecen ser reconocidas como líder, ¿no? Entonces, bueno, está avanzando, el premio está haciendo sus logros, aumenta el número de aplicaciones todos los años, y eso a mí me gusta mucho, porque lo que necesita una mujer es decir, bueno, yo quiero hacer esto. Si no, tampoco, o sea, un cargo de presidente de la Fundación Leluar, por ejemplo, o de director de la Fundación Leluar, que nosotros tenemos las 2 directoras mujeres, ¿sí? No se llega ahí esperando que te toquen la puerta, ¿verdad? Tenés que dar un paso adelante, y la mujer que tiene estándares de modestia alto y tiende a ser invisible, le cuesta. Entonces está bueno que el premio te estimule a decir, bueno, yo quiero esto, esta es mi convicción, esta es mi aspiración.
Vanessa, realmente una entrevista muy inspiradora para todos. Creo que nos dejás a todos un poquito mejor y, por supuesto, éxitos con tu proyecto que presentaste. Recibe 650.000 pesos para llevarlo adelante, y en momentos tan críticos como estos en la Argentina es una ayuda, por supuesto, nada desdeñable. Así que, bueno.
No, para nada. Muchísimas gracias a la Fundación L'Oréal, muchísimas gracias a CONICET por darle prestigio a este premio, a UNESCO por darnos parámetros de vida sustentable, en el cual UNESCO pide que la mujer sea reconocida para tener un mundo más pacífico y justo, ¿no?
Así es. Te mandamos un enorme abrazo y, por supuesto, vamos a estar siempre en contacto siguiendo los avances que hagas con este y otros de tus proyectos.
Ojalá. Muchas gracias por apoyar la ciencia argentina, Nora.
Un gran abrazo. Estuvimos hablando con Vanessa Gotifredi, nada menos que ganadora del premio mayor por las mujeres, Premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia.